¿Qué es lo que más te gusta de la carrera científica? ¿Cómo llegaste al mundo de la investigación? ¿Existe brecha de género en la investigación? Estas son solo algunas de las preguntas a las que las investigadoras de la UPV responden en una nueva temporada de Ellas hablan de ciencia. Siente la pasión por la ciencia. Ellas hablan de ciencia.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, espacio protagonizado por investigadoras de nuestra universidad. En este caso, en el día de hoy, tenemos a una investigadora distinguida del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica. Ella es también profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, donde coordina, entre otras actividades, el Telecuriosity. Participa también en iniciativas como las Telecochips, el Practicon UPV y en la Fira del SIMBench, siempre con un objetivo: contribuir a divulgar las telecomunicaciones y la física a todo el público. Es también vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física y participa también en acciones vinculadas con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estamos presentándoos a la protagonista del programa de hoy. Ella es Elena Pinilla Cienfuegos. Elena, bienvenida.
Encantada.
Y mil gracias por estar aquí a hablar mucho de ciencia, a hablar mucho sobre ti. Y lo primero que queremos saber es cómo llegaste a este mundo de la ciencia, de la investigación.
Pues yo tengo una carrera un poco atípica, porque yo estudié física y cuando acabé de estudiar física empecé a trabajar en banca, en el BBVA. O sea, nada que ver con la carrera investigadora. Pero luego descubrí que no era lo que más me gustaba y tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa de nanotecnología pionera en aquel momento en Madrid, que hacíamos microscopios de efecto túnel y de fuerzas atómicas. Entonces ya hice ahí una aproximación otra vez a la ciencia, trabajando en la empresa, y tuve la suerte de colaborar con los pioneros de esta microscopía, que nació en los años 80 y eran los primeros que la trajeron a España, o sea, que aprendí de los mejores en ese momento, y ya volví ahí un poco a la ciencia, ¿no? Entonces ya me moví a Valencia y ya hice el doctorado en Valencia y empecé la carrera investigadora, o sea, que un poco todo al revés, ¿no?
O sea, de la física a la banca, a Valencia ahora. ¿Y en qué trabaja? Expliquemos un poquito. A día de hoy, ¿cuál es tu día a día, más allá de la burocracia, que seguro que hablamos de,
sí,
después,
eso no nos libramos
en el
nadie,
campo,
¿no?,
de la investigación?
Sí, pues en el campo de la investigación hice mi formación en el doctorado en la síntesis, en la caracterización de nanomateriales, de nanopartículas, de materiales bidimensionales tipo grafeno, que es el que más se conoce, ¿vale? Y lo que hago ahora en el Instituto de Nanofotónica es traer esos materiales para integrarlos en dispositivos nanofotónicos y darles nuevas prestaciones, ¿no? O sea, materiales no tan convencionales, estudiar y explorar qué posibilidades puede aportar la nanofotónica y hacer cosas nuevas.
Eso es. ¿Y de pequeña te imaginaste trabajando en nanofotónica, en estos materiales, en grafeno?
Nada, nada. De hecho, yo creo que no había grafeno todavía siquiera. O sea, que esa es una de las cosas que le decimos a la gente joven, ¿no? Que igual vas a trabajar en cosas que todavía no se han descubierto.
Y eso está, este es un caso.
Sí, sí.
No. Pero tenía, sí que tenías ese...
Tenía el gustillo y la curiosidad por la ciencia. O sea, eso lo tenía siempre súper claro, ¿no? No muy claro en qué. De hecho, cuando era súper pequeñita, lo que quería era ser piloto, o sea, de aviones, ¿no? Pero siempre, al final descubrí, a medida que iba estudiando, siempre me habían gustado mucho las matemáticas y la física, que en realidad yo lo que quería saber era cómo funcionaban las cosas. Y abría todos los cacharros, nunca he jugado con muñecas, pero sí que me hacía particular ilusión a las que estaban así motorizadas, ver por qué se movían y tal.
Había ahí un componente de curiosidad,
sí,
de ese telecuriosity, permite
ese telecuriosity,
que lo liguemos,
sí,
desde pequeña.
Sí, un poco ingenieril también, ¿no? Ahora lo pienso, ahora que soy profesora en ingeniería física e ingeniería de telecomunicaciones y me he aproximado más a la ingeniería, digo, igual ya tenía ese gusanillo, ¿no?, de fabricar cosas y de ver cómo funcionan, sí, sí.
¿Y hay alguna persona clave para ti en todo esto? ¿Alguien que te haya marcado, te siga marcando? ¿Alguien?
Pues yo
creo,
fíjate, que me han ido marcando mujeres en mi vida, pero de cotidianas, ¿no? O sea, en mi familia, las mujeres en mi familia, mis profesoras en el cole, porque yo iba a un colegio de chicas.
Ajá.
Y solo teníamos profesoras. Entonces, bueno, para bien o para mal, ellas me marcaron también. Y digamos, personas, personajes mucho más cotidianos, no nadie famoso en particular ni nada. Por eso yo creo que es tan importante acercar a las niñas y las jóvenes nuestra labor como personas cercanas, ¿no? Como pues, sus familiares o sus profesoras y tal. Porque yo creo que son las personas que realmente nos marcan en la vida, no alguien súper famoso que ves como muy lejano. A mí me
Los
marca
referentes,
más.
por tanto, no tienen por qué ser grandes científicas, grandes investigadoras. Podéis ir aportando a vuestro entorno esas semillas para, ¿por qué no?
Claro, yo creo que tiene que haber
esas...
de todo, ¿no? Siempre un buen referente, alguien muy brillante, ¿no? Que sea como a quien mirar así a grandes rasgos o a largo plazo, pero al final nuestro día a día es lo que más nos influye. Entonces yo sí que creo que la parte así más docente tiene mucho impacto. Sí.
En ese día a día sois muchas las que coincidís en la importancia, lo acabas de decir tú también, de las profes, de las maestras, de las profesoras en tanto primaria, secundaria como bachiller. Se les reconoce, no vamos a hablar ya de esa importancia, sino se les reconoce a esas profesoras lo suficiente su peso para que haya figuras como la de Elena Pinilla. Se reconoce la sociedad, el sistema educativo, reconoce el papel, el trabajo que día a día llevan a cabo las profesoras, los profesores, para despertar esas vocaciones científicas. Tenemos que mejorar algo mucho en ese campo.
Yo creo que se
campo.
Está haciendo muy bien, fíjate. Yo creo que se está haciendo muy bien. Y además, cuando nos acercamos a veces desde la universidad o desde el ámbito investigador a algún colegio, a ofrecer, oye, queremos venir a hablaros de lo que hacemos y enseñarles a los chicos y a las chicas, ¿no? Todo igual. ¿Qué hacemos? Normalmente la respuesta es muy buena, tanto por parte de los profesores como de las profesoras. Lo que sí que creo es que la sociedad en general a lo mejor no valora tanto lo importantísimo que es la docencia.
La docencia.
Desde pequeñitos, como a lo mejor que tiene como mucho más prestigio ser catedrático universitario o catedrática en nuestra sociedad y sin embargo yo creo que tiene mucho más impacto en la vida de los niños y de las niñas a la hora de elegir una carrera profesional los profesores del colegio, ¿no? Y yo creo que sí que falta reconocimiento.
Por
sí,
ahí
sí,
va,
sí.
Por ahí va esa falta de reconocimiento de la
sí,
que
sí,
muchas
sí.
veces se habla y que creo que es
sí.
una realidad, como es también una realidad que cada vez se acoge con la acogida es mejor de esas actividades que lleváis a cabo, por ejemplo, desde Teleco. Estamos hablando de personas, hablamos de momentos ahora, si te parece.
Claro.
El momento Eureka aparece siempre en la vida de la del investigador, de la investigadora, ¿lo perseguís o aparece porque sí?
Yo creo que el momento Eureka aparece, y además es un momento súper bonito, muy satisfactorio, pero es fruto de muchísimo trabajo. Y que si no estás preparado para reconocerlo y sacarle provecho, no sirve para nada. Entonces, sí que creo que es una labor importante de didáctica por parte de los investigadores y de las investigadoras de transmitir a la sociedad que el momento de Eureka puede ser un momento crucial en la vida del investigador, pero que si no hay muchísimo trabajo detrás y muchísimo tiempo y muchísimos fallos, porque en la carrera investigadora es un entrenamiento para fallar y no darte por vencido. Para que el día que llega ese momento, aparte de que lo disfrutas, que encima es muy efímero, porque al día siguiente ya estás pensando, o el mismo día, bueno, vale, ya lo he conseguido,
¿no?
Pero
claro.
¿Y ahora qué, no? Entonces, cambiarle a la sociedad esa imagen de que los grandes descubrimientos aparecieron un día porque a alguien se le cayó una manzana en la cabeza o se levantó y tuvo una gran idea
pues
y
no.
Ya está. Y para nada es así. Además, la ciencia ahora es mucho más colaborativa, no es tan individual. Es trabajo de muchas personas, sí.
¿Y qué momento o momentos Eureka ha tenido Elena?
Ay, he tenido unos cuantos y de verdad es... Recuerdo uno en particular, porque para mí los viernes por las tardes son los ratos que me concedo a mí misma a hacer cosas locas, ¿no? O sea, como que hago todo lo que toca durante la semana, pero el viernes por la tarde es como, venga, hoy voy a probar la idea hebrea esa, ¿no? Y recuerdo un viernes por la tarde, muy tarde, me salió a la primera algo, bueno, a la primera, que ya te digo yo que eso que era no, fruto de que llevaba trabajando trabajo, mucho, claro, en el tema, ¿no? Pero digamos que el experimento me salió y de repente no tenía a nadie a quien contárselo. Iba por los pasillos del laboratorio y yo, buscando, ¡ah, que me ha salido esto! Y ese momento lo recuerdo con mucho cariño por eso. Y sí que estaba mi director de la tesis en aquel momento y se lo pude contar. Y fue un momento muy satisfactorio. Y es que esos momentos son los que nos dan motor, ¿no?, para seguir.
Sabiendo que la ciencia es ensayo, mucho ensayo, mucho ensayo, y algún momento eureka y mucho error también.
Exacto, de hecho casi todo el rato es un ensayo, un fallo. Me parece un ensayo que has usado tú una palabra mucho más positiva que la que yo uso. Exacto, es mucho no darse por vencido y creer en tus ideas y en trabajar, y que si trabajas bien, acaban saliendo las cosas.
Y en esas ideas a futuro, ¿en qué trabaja ahora, Elena? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene Elena Piña Cienfuegos?
Ahora estoy ilusionada, porque ahora empieza un doctorando nuevo, un estudiante de máster nuevo, un estudiante de grado nuevo. O sea, ahora de repente tengo en marcha el laboratorio, fruto de mucho trabajo y haber conseguido dinero, tú sabes, ¿no? Proyectos. Y ahora empiezan gente nueva y eso me hace muchísima ilusión, porque me gusta mucho enseñar, y de repente ya esos momentos eurocas los ves también en ellos, ¿no? Y eso es también muy satisfactorio, ¿no?
¿De burocracia le vas a hablar?
Ay, no, no, eso no.
Es el gran lastre de la investigación, Elena. Es uno de los grandes lastres de nuestra investigación, esa burocracia.
Sí, de hecho, cuando ya, digamos, que te consolidas un poco y ya tienes tus ideas un poco más asentadas, ya sientes un poquito, porque siempre tienes todo el rato la sensación de que no sabes nada, ¿no? Pero ya tienes cierta seguridad en empezar cosas nuevas y en empezar. Ya lo que te apetece es estar ahí en el laboratorio, dirigir a las personas, enseñar y tal, y no puedes porque estás todo el rato escribiendo justificaciones, haciendo papeleo, revisando el papeleo que ya habías hecho, que pensabas que estaba bien y resulta que te falta no sé qué. Y es como una desazón, porque dices, no, no me da tiempo a hacer lo que he dicho que voy a hacer, porque estoy más tiempo haciendo justificaciones.
Pero a pesar de ello, el mensaje es que la ciencia, hombre, vale la pena.
Sí, sí que vale la pena.
Decíamos, la ciencia vale la pena, que llevamos mucho tiempo, y tú eres uno de los ejemplos, trabajando para acercar esa ciencia a la sociedad. Si echas la vista atrás, ¿crees que aquí hemos mejorado? ¿Que la ciencia está más cerca de mi casa, por ejemplo, de tu casa, de lo que lo estaba hace unos años?
El tema de la divulgación y la comunicación, pues mira, me alegro enormemente de decirte que sí, porque tú lo sabes bien. Los que hacíamos divulgación hace unos años, que además es una tarea súper ingrata, porque siempre la tienes que hacer fuera de tu horario, de todo, y porque no era un mérito para nada, en nada, de repente, poquito a poco ha ido calando la importancia de lo que significa comunicar, no solamente a tu propia comunidad científica, que eso es un pilar básico de la propia investigación, ¿verdad?, sino a la sociedad, que es la que nos está pagando nuestro...
¿Y por qué es importante, Elena?
Es importante para mí por dos razones, bueno, por un montón, pero por sintetizar. La primera, por devolverle a la sociedad todo lo que nos da, ¿vale? Porque nos da el dinero, que son las herramientas que nosotros necesitamos para desarrollar la ciencia, ¿no? Y segundo, porque ciencia es cultura, y cuando la gente sabe más, puede tomar mejor las decisiones que involucran en su vida. Decisiones tan importantes como la política de sanidad de tu país, o la del medio ambiente, o la de la energía. Entonces, la cultura científica en la sociedad es súper necesaria para que podamos tomar decisiones como sociedad, o exigirle a nuestros políticos que tomen decisiones que nos afectan enormemente. Y porque ahora es tan fácil encontrar información de cualquier tipo, ¿verdad?, sin ningún criterio y sin ningún filtro, en las redes sociales, en internet, hay que educar a nuestra sociedad para que discriminen y sepan que sí, que cuál es el mensaje bueno, ¿no?
Decías que eso es importante, esa cultura científica, y promoverla, ayudarla. Estas entrevistas se enmarcan dentro del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Crees que es... sigue siendo necesario a día de hoy, 2024, 11F de 2024, que haya un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Pues sí,
¿por qué?
Desgraciadamente sí. Porque España no es todo el mundo. Entonces, si pues, extrapolamos a cómo están las mujeres y las niñas en general, ya no te digo en la ciencia, en todo el mundo, hay muchísima desigualdad y muchísimo desequilibrio. Y en nuestro entorno cercano, porque todavía hay muy pocas niñas y chicas que eligen carreras de ciencia. Y eso no tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con la cultura y con la educación. ¿Y por qué creo que es importante? Pues porque, mira, como mínimo, los trabajos del futuro mejor remunerados van a ser, y lo son ya hoy en día, los relacionados con la ciencia y la tecnología. Y eso produce una brecha salarial muy grande. Y no es justo, ¿no? Porque es que somos la mitad de la humanidad. Y luego porque las nuevas tecnologías están definiendo nuestra sociedad. Entonces, no pueden estar diseñadas solo por la mitad de una sociedad, tiene que estar diseñada de la manera más equitativa posible, porque eso es lo justo y equitativo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que más tiene impacto hoy en día, va a diseñar, va a ser, digamos, una herramienta que incluso podamos utilizar para elegir un candidato para un puesto de trabajo. Y si esos sesgos están metidos en esa inteligencia artificial de manera inconsciente, porque todos los tenemos, no va a elegir de manera equitativa, ¿no? Vamos a pensar que sí, pero no va a ser así. Entonces necesitamos tener equilibrio, equilibrio para hacer una sociedad más justa, ¿no? Tampoco.
Y que todos los días sean 11F, Elena, no solo un día.
Es que todos los días sean 11F significará que no necesitemos ningún día, ¿no? 11F.
Camino por recorrer queda. Sí. Vamos a ir cerrando.
Sí, sí.
¿Has trasladado ya algún mensaje dirigido a jóvenes, a futuros investigadores? Pero si tuvieras que decirles, dedícate a la investigación, dedícate a la ciencia porque vale mucho la pena. ¿Por qué? ¿Cuál sería la clave para animar a una alumna, a un estudiante, a un alumno, a un estudiante de los muchos que conoces, haciendo divulgación científica? ¿Cuál sería esa clave para que dentro de unos años, por qué no, venga al Instituto de Nanofotónica?
Porque en tu vida profesional le tienes que dedicar mucho tiempo a tu trabajo, pero cuando tu trabajo es tu pasión, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Investigar es una carrera profesional apasionante. Eso es lo que yo opino. De corazón.
Pues con ese mensaje, contundente mensaje, cerramos esta entrevista, este buen rato que hemos pasado con Elena Pinilla Cienfuegos, investigadora distinguida en el Instituto de Nanofotónica de esta universidad. Elena, mil gracias, como siempre, por hablarnos de ciencia, de teleco, de física, por conocerte un poquito más, y seguiremos organizando eventos de comunicación y divulgación científica como este. Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Como decimos, nueva entrega de Ellas Hablan de Ciencia que ha protagonizado hoy Elena Pinilla. Os recordamos también, como siempre, el espacio ha estado cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega. Sed felices.
Ellas Hablan de Ciencia. Siente la pasión por la ciencia. Podcast del área de comunicación con Luis Turano y Celia Marín y la dirección técnica de Sari Zorio.